bien, vamos a tener una lectura en el libro de Jonás, unos textos en el capítulo primero, y a partir de el verso 10. Dice la palabra del Señor: y aquellos hombres, los que iban en la embarcación donde iba Jonás, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, como hemos dicho en días pasados, estamos haciendo una especie de síntesis de aquello que desde mi punto de vista resulta más destacable en los demás profetas, 11, que con Jonás constituyen lo que se ha denominado profetas menores. Y el último día nos quedó una parte importante de Amós sin tratar, lo que resalta, si recordamos, en el libro de Amós es cómo Dios escoge a una persona que se dedica pues a cuidar ganado y a cultivar determinados frutos sin una preparación, digamos, académica, y por otra parte, pues ninguna preparación tampoco en el campo teológico hasta ese momento. Es un pastor, es un boyero, un vaquero, literalmente traducido del hebreo, pero que Dios le escogió para ser uno de los profetas, en mi criterio, más importantes que hubo en el reino de Israel, Y lo que llama la atención en Amós es que no solamente se dirige a las personas pertenecientes al pueblo de Israel en cuanto al reino del norte, con su capital en Samaria, sino que también se dirige a las personas del reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Pero es más, se dirige a muchas naciones. Y es importante tener esto en cuenta, porque a veces, por el tipo de ministerio que se desarrolla en las iglesias que llamamos evangélicas, digo esto para que nadie se asuste, porque el Nuevo Testamento no llama iglesia evangélica a ninguna iglesia. Esto es algo que nosotros hemos puesto de nuestra parte y que lo podemos entender, pero que naturalmente no podemos fundamentarlo con la Biblia. El Nuevo Testamento habla de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia de Jesucristo, pero de iglesias evangélicas no habla. Y es comprensible, porque los documentos que se rotulan ahora en las traducciones, vamos, en las traducciones, en las ediciones, perdón, de las Biblias, pues dicen el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, pero eso no está en ninguno de los textos originales, el Evangelio de. Entendemos lo que quiere decir, pero muchas veces, digamos que unos pocos árboles nos impiden ver el bosque. Y los evangelios han sido escritos, si hubiese alguno que hubiese cierto fundamento para decir el evangelio de él, sería el de Marcos. Si leen los primeros textos del capítulo primero, ese podría llevar ese título y decir, bueno, hay un fundamento, pero los demás evangelios son documentos nuevo testamentarios muy importantes que tratan aspectos distintos de la vida de Jesús, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó, según tenemos escrito por Lucas. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento no solamente son personas que Dios escoge para una misión determinada y concreta, pero no exclusivamente para lo que en aquella época se consideraba el pueblo de Dios. El pueblo de Israel. Y cuando ha pasado el tiempo, y estamos en el siglo XXI y han pasado 2000 años ya de la época de que nació el Señor Jesucristo en Belén de Judá, pues todavía hay mucha gente, y lo digo con sin ninguna animadversión de ningún tipo, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando se piensa en el pueblo de Dios, la gente dice Israel. ¿Y eso quién lo dijo? El pueblo de Dios es Israel. Y si el pueblo de Dios es Israel, ¿nosotros qué somos? Es muy fácil de pensar. ¿Qué somos nosotros? Porque si nosotros somos el pueblo de Israel, seremos Israel también. Y si nosotros no somos el pueblo de Dios, entonces ¿quién es el pueblo de Dios en el siglo XXI? Aquellos que siguen rechazando a Jesucristo como el Mesías, aquellos que siguen apegados a la letra de la Escritura y no al espíritu de la misma, aquellos que pusieron por delante y siguen poniendo sus tradiciones antes que lo que dice la Escritura, que van invalidando la Escritura, como el Señor Jesucristo dijo, con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. En la carta a los Gálatas se dice que el Israel de Dios es la Iglesia. Y cuando el apóstol Pablo escribe los Romanos, ya lo he dicho muchas veces, pero tiene mucho peso eso de las tradiciones. Y nosotros, con menos años de tradición, obviamente, que la Iglesia Católica o que la Iglesia Ortodoxa Griega, que no llegamos ni a 200 años, ni mucho menos, pues también hemos desarrollado muchas tradiciones. Y a veces esas tradiciones invalidan la revelación de Dios. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esa revelación. Los profetas del Antiguo Testamento no se dedican solo a hablar al pueblo de Israel, ya estuviese unido o estuviese separado en dos pueblos, Israel y Judá. Hablan a las naciones, porque la promesa de Dios a Abraham no se le hace a un judío ni a un israelita, que serían una parte importante de su descendencia. Las promesas de Dios a Abraham se hace a un gentil que vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y se hace para todas las familias, que también se puede traducir del hebreo, para todas las naciones de la tierra, no solo para una. Israel se le escoge para que lleve un mensaje a esas naciones de la tierra, no para que secuestre el Evangelio, no para que lo secuestre, y el libro de Jonás tiene mucho que ver con eso, y el libro de Jonás tiene mucho que ver con lo que decíamos el domingo, se puede huir de Dios, también tiene mucho que ver con eso. Bueno, pues Amós proclama el mensaje de Dios para los sirios, para Damasco, para Gaza, es decir, para los filisteos en aquella época, para Edom, de lo que vamos a tratar hoy en la última parte, para Tiro, es decir, para los fenicios, para Amón, para Moab, a muchas naciones. ¿Y cuál es el mensaje fundamental que destaca en este profeta de Dios tan extraordinario? ¿Y cómo Dios puede levantar a personas? Amós es un caso, pero hay más casos como el de Amós. Dios escogió a David cuando se dedicaba a lo que su padre le había adjudicado, a cuidar las ovejas, aunque él aprovechaba el tiempo cuando cuidaba las ovejas, en lugar de sentarse, dormir y dejar pasar el tiempo, para dos cosas por lo menos que la Biblia nos enseña. Una, para lanzar piedras con una onda, con una exactitud como quien maneja un rifle con mira telescópica. Eso le tuvo que llevar muchos años, pero ese ejercicio, de alguna manera, Dios le estaba, en mi punto de vista, incitando a que se preparase de esa manera, porque un día eso que en principio podía servir solo pues para ahuyentar a los lobos o a otros alimañas que podían venir a atacar a las ovejas para librar al pueblo de Israel de una derrota terrible y vergonzosa. Y además también se dedicaba a la música. Y porque se dedicaba a la música y a la poesía, lo que manejaba en aquel tiempo de poesía no lo sabemos, pero ya había cierta poesía que tenía que ver con la revelación de Dios, que igual tenía acceso a ella o no. Pero el caso es que surge un poeta extraordinario que nos deja nada menos que la inmensa mayoría de los libros de los Salmos. No el libro, los Salmos son varios libros, de los libros de los Salmos. Bien, pues escogió a David, escogió a Amós, que dice, no soy profeta ni soy hijo de profetas, sino que soy boyero o vaquero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pero él no solo profetiza, no solo entiende que Dios le manda a predicar al pueblo de Israel, sino a otras naciones. Bien, pues el mensaje fundamental de Amós, que tiene que ver con lo que es, digamos, la historia de la salvación desde el punto de vista de Dios, la economía de la salvación, el conjunto de recursos que Dios moviliza para llevar adelante la historia de la salvación, los profetas, que ahora no existen profetas en el sentido del Antiguo Testamento, cuando no había ningún libro escrito, o cuando había muy poco escrito, pero que recibían una revelación de Dios y luego tenían que entregarla al pueblo sin alterar esa revelación, tal y como Dios se la daba. Y eso fue lo que hicieron la mayoría de ellos. Hay excepciones que Dios denuncia, pero eso fue lo que hicieron la mayoría de ellos. Y dentro de la oferta que Dios hace de salvación para todas las naciones, dentro de lo que sería el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todas las naciones, en Amós se destaca una parte importante acerca de lo que tiene que ser la proclamación del reino de Dios. Y es la parte que tiene que ver con la denuncia profética. Pero la denuncia profética no es la de un señor que de repente se levanta por ahí y cada vez hay más y dice, yo soy un profeta de Dios. Y esto a veces lo he pensado, pero no en broma, sino en serio. Digo, si estuviese esa persona aquí delante, yo le diría, ¿Dios le llamó por teléfono? ¿O qué pasó? ¿Esto qué va a decir? ¿Qué es? Y luego, pues a lo mejor se dedica a recitarme el salmo no sé qué. Y hombre, eso está revelado hace mucho tiempo, ¿eh? Y eso se le reveló a otro profeta de Dios, que fue un gran profeta, que se llamaba David, ¿eh? Otros, hay algún salmo de Salomón, o hay algún salmo de algún otro, ¿no? Entonces, ahora vivimos una época donde parece que se levantan profetas, que se levantan apóstoles. O sea, volvemos Hemos estado criticando durante siglos, desde luego desde el siglo XVI para acá, que se produce la Reforma, hemos estado criticando los errores de Roma en cuanto a creer que hay una sucesión apostólica, que los 12 apóstoles son sustituidos por otros apóstoles. Pero claro, ahí se pasan más de los apóstoles, ¿eh? Porque no se conforman con llegar al término obispo y manipularle. El término obispo significa sobreveedor y corresponde a un pastor de una iglesia, de una iglesia generalmente local. No se conforman con eso, sino que son apóstoles. Hay apóstolas también, ¿eh? No solamente masculinos, sino también femeninos. Es verdad que en el Antiguo Testamento hay profetas varones, y hay, y esto generalmente nos detenemos poco en ello, o no nos detenemos nunca, bastantes profetas mujeres, que fueron claves en momentos muy importantes de la historia del Antiguo Testamento, la que se nos narra, y por lo tanto de la historia de la salvación, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que abunda. Lo que no abunda es el estudio riguroso de la palabra de Dios. La dimensión profética en la proclamación del Evangelio es fundamental. Ahora, ¿cómo se argumenta? Les voy a contar una experiencia que es histórica, vivida por mí. Saben que hace no sé cuántos años, no me acuerdo, se le concedió a los evangélicos en España tener un programa en Televisión Española, concretamente en La 2. Y en los dos primeros programas intervinieron dos personas. Una de esas personas era yo, por lo tanto lo que voy a contar lo he vivido in situ y de manera, como se dice ahora, en tiempo real, ¿eh? Pero antes de esos programas hubo una reunión de una serie de personas que venían de distintas denominaciones y yo, que respeto las denominaciones, pero no estoy de acuerdo con que existan, porque creo que rompen el cuerpo de Cristo de muchas maneras, y que hacemos un mal servicio a Dios viviendo divididos. Siendo uno en Cristo, nosotros nos constituimos en varios en Cristo, muy diferentes unos de otros. Y cada parcela denominacional tiene el monopolio de la verdad. Pero no, la verdad solamente se puede escuchar en esta denominación. Esta denominación, nosotros tenemos como principio la sana doctrina. Hay muchos partidarios de la sana doctrina. Y un personaje hace tiempo dijo, pues yo no sé cómo una doctrina tan sana ha producido tantos enfermos. Y esto es una verdad, ¿eh? O sea, en el pueblo evangélico estamos enfermos casi todos. Aquel que no lo esté, cuando digo enfermos no me refiero a enfermedades físicas ni a enfermedades mentales, no, me refiero a moral y espiritualmente enfermos. Y una reunión de gente de diversas denominaciones, y me invitaron a mí para que estuviese en esa reunión. Y bueno, pues la gente iba hablando, y diciendo lo que le parecía, era un poco para ver cómo, qué se podía hacer con esos 10 minutos que ofrecía, ¿no?, de tiempo. Y casi todo el mundo, salvo una o dos personas y yo, habló y decían lo mismo, va a ser aprovechar para predicar el Evangelio. Y yo pregunté, si me podían explicar qué evangelio se iba a predicar. Dijeron, hombre, el que hay, que no hay más que un evangelio, y ese evangelio que hay, que nos está revelado en la Biblia, es el que se va a predicar durante esos 10 minutos. Dice, sí. Digo, y bueno, ¿y cómo se concreta eso? Hombre, pues a la gente hay que decirle que es pecadora, que Cristo murió por sus pecados en la cruz, que resucitó al tercer día para justificarles con Dios, para que tengan vida eterna, para que no se pierdan, eso es. Digo, eso es todo el contenido del Evangelio que ustedes piensan predicar. Dice, sí. Digo, entonces, yo creo que estoy fuera de juego en este lugar. Digo, y la parte de denuncia profética del Evangelio en un país tan facha como este, ¿qué pasa con ella? Hombre, nuestra misión como creyentes es predicar eso, un evangelio reduccionista que solo habla de la salvación del alma. ¿Y qué es esto de la salvación del alma? ¿A ustedes están sorprendidos de lo que les estoy diciendo? Porque la Biblia no habla de la salvación del alma. La palabra alma significa también espíritu, significa también persona, y hay que saber, y los que estaban allí tenían el deber de saberlo porque eran pastores responsables hasta de denominaciones enteras. Digo, el evangelio que predicó Jesús de Nazaret, ¿hablaba solo de la salvación de las almas o hablaba de la salvación de las personas? Claro. Ahí no se podía contradecir, porque no se puede decir que no hablaba de la salvación de las personas. Se hablaba de la salvación de las personas. Digo, y las personas no tienen problemas. O sea que si tenemos la oportunidad de una ventana abierta para manifestar todas las barbaridades que en este país se hicieron desde el siglo XVI para acá, no vamos a decir nada. Claro, hay que ser, como se dice ahora, políticamente correctos, ¿no? Y políticamente correctos es no decir nada. No decir que este es el país de la Santa Inquisición por excelencia, donde se llevó a la hoguera a tantísimas mujeres y hombres creyentes, donde 4 días antes de ofrecer ese programa todavía había cantidad de prohibiciones, y todavía las hay en el día de hoy. Digo, si los gobernantes del país donde vivimos atropellan a los gobernados, el Evangelio no tiene nada que decir sobre eso. Porque yo encuentro en el Nuevo Testamento que los apóstoles hablan de sí, muerte y resurrección de Cristo es el elemento central del Evangelio. Pero el Señor Jesucristo dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y alguien dice, eso, eso. Digo, sí, pero eso, con todo lo que conlleva, ¿eh? No solo de pan vive el hombre, pero también vive de pan. Y si solamente el Evangelio nuestro son palabras y no tienen hechos, pues entonces la fe sin obras, dice Santiago, para los demás es muerta, no le sirve absolutamente para nada. Al que tiene hambre hay que darle de comer. Y la misión de los predicadores del Evangelio, el testimonio de los creyentes en este país, tiene que ser su vida y su palabra una denuncia profética de todo lo que no es justo. Esa es la esencia del Evangelio. Y mientras que no lleguemos a eso, pues lo que haremos será formar entidades religiosas, que es en lo que creemos, pero no iremos más allá. Bueno, Amós tenía claro cuál era el contenido del Evangelio que tenía que predicar, del mensaje que tenía que llevar a las superestructuras de poder de su tiempo. Y está en el capítulo 8, y lo vamos a leer, porque solo con leerlo ya tenemos suficiente. Capítulo 8, verso 4. Dice, oíd esto, los que explotáis, iré dando la traducción más exacta de las palabras más importantes. Traducción más exacta de el hebreo. Oíd esto, lo que explotáis. Literalmente del hebreo, y así lo traduce Schokel y Sikre, dos teólogos católicos de mucho nivel, traducen así. Oíd esto, los que exprimís. Exprimís a los menesterosos. ¿Ya vivimos en un país que se exprime a los menesterosos? No. Creo, igual me equivoco, que mi esposa salía a andar hace unos años con una señora que se venía a la conversación de los pobres, decía algo así como esto. ¿De los pobres dónde están? No hay pobres. Ah, no los vemos. ¿Los pobres cómo los vamos a ver? En las tiendas comprando vestidos, en los comercios comprando. Los pobres están pues en donde pueden. Oíd esto, lo que exprimís a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. ¿Cómo se arruina a los pobres? Dice, bueno, si son pobres, ¿cómo los puedes arruinar? Sí, son pobres y puedes arruinarles. ¿Puedes quitarles lo poco que tienen? Y yo en mi consulta a través de los años he visto a mucha gente pobre como el sistema, digamos, ante el que hay que responder, que dice que Hacienda somos todos, pues resulta que no, Hacienda no somos todos. Hacienda está al servicio de los poderosos, no de los pobres. He visto como algunas personas vendían la única vaca que tenían o vendían un animal que tenían y tal, para pagar medicinas para pagar cosas, porque ni tenían trabajo, ni tenían seguridad social, ni tenían cobertura de ningún tipo. Exprimir a los pobres, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, literalmente en hebreo es el sábado, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida del pan y subiremos el precio. Quizá algunos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Yo lo he vivido y sé que algunos saben. Yo recuerdo cuando un kilo de pan en España y en la posguerra, después de la guerra civil, un kilo de pan era un kilo de pan. Y costaba lo que costaba, que no todo el mundo podía comprar pan. En las partes rurales la gente vivía en parte del maíz, y se desarrolló una enfermedad por primera vez, la pelagra, en Asturias, por el doctor Casal, que tiene una calle en Oviedo. Los trastornos de comer todo a base de derivados del maíz, la boroña, las fariñes, la leche cocida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el pan, un kilo era un kilo. Al cabo de un tiempo, esa barra de pan o ese pan ya eran 750. Luego después 700. Luego 550, luego 500. En la actualidad, ¿cuánto vale, cuánto pesa una barra de pan? Muy poco. Ahora, ¿qué ha pasado con el precio? Que en la medida que se ha ido bajando la medida del pan, el precio también ha ido bajando. No, no, el precio ha ido subiendo, subiendo. Si estamos en el mismo tiempo, si es que uno lee esto y dice, bueno, como que la historia no ha pasado, ¿no? Y nosotros no tenemos nada que decir. Si tenemos alguna oportunidad, no tenemos nada que decir. Y la semana, y abriremos los graneros del pan, achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿eh? Para comprar los pobres por dinero. Cuando uno tiene que venderse por dinero, cuando se vende la fuerza de trabajo de aquel que solo tiene los brazos para trabajar, o la cabeza, si es un trabajo intelectual, cuando hay que venderla, cuando el obrero dejó de ser digno de su salario, pues cuando los que militan en órganos sindicales y en otros sitios ya no defienden la causa de los obreros, los cristianos no tendríamos que estar callados ante todas estas cosas. Podemos escribir, podemos hablar. Yo siempre que tengo oportunidad de escribir en medios de difusión amplia, procuro hacerlo. Y los necesitamos por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. No le vamos a dar a la gente trigo. Literalmente aquí dice, venderemos el salvado. ¿Saben lo que es el salvado del trigo? Como el salvado del maíz. Estos aparatos que había por todos los pueblos, todas las casas, las piñeras famosas que había en Asturias, ¿no? Que lo que quedaba allí, que no caía, pues era salvado. Y había gente que tenía que vivir con eso, ¿no? Vender los desechos del trigo al precio del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Dios dice que esto no pasa. En el sentido de que Dios no pasa de que esto pase. Pero nosotros me da la impresión de que pasamos mucho. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río de Egipto? Y luego habla de una manera muy especial de un momento que desde mi punto de vista va a vivir la humanidad. Los que hayan leído mi libro El comunismo bíblico encontrarán que yo hablo de cuatro momentos comunistas, en el sentido no de los comunistas de la Unión Soviética, ni de la Cuba, ni de otros sitios, sino de la Biblia. El comunismo está en la Biblia. Miles de años antes de que a nivel político se desarrollase el socialismo científico o marxismo, que fue el nacimiento del comunismo. Y cuando se levante alguien en este mundo diciendo que es el Cristo sin serlo, porque será un falso Cristo, desde mi punto de vista probablemente va a terminar con todas estas desigualdades, pero a un precio muy caro. Para comer habrá que perder la libertad. Para tener un vestido habrá que perder la libertad. Para poder expresar el pensamiento no será posible más que dentro de un círculo reducido. Se perderá la libertad. La libertad es un don, digamos, extraordinario, casi inefable, que Dios ha dado a los seres humanos. Y nadie tiene derecho a arrebatar ese don. Porque dice el verso 11, y vamos a terminar, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, de la que estuvo hablando antes, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre de la palabra. Hoy, que tenemos la palabra a nuestra disposición, que podemos tener las Biblias de nuestra economía, nos permita adquirir, que tenemos libertad, aunque condicionada, ¿eh? O sea, la libertad no es una libertad según cómo, según cuándo y según para qué. Pero bueno, tenemos una libertad que hermanos y hermanas de otros siglos no tuvieron nunca, ¿no? En este sentido, en un país como este. Pero que este país, que creó el sistema inquisitorial más nefasto de la historia de la humanidad, las raíces que engendraron ese sistema, yo creo que no están erradicadas, no están arrancadas. Parece que el árbol se cortó, pero quedaron las raíces. Y retoñarán, como en el caso cuando Nabucodonosor piensa, ve un árbol y el árbol se aniquila, pero quedan unas raíces que volvieron a resurgir y a brotar. Y cualquier día, a poco que nos descuidemos, pueden aparecer las raíces, porque en la España de hoy se niega lo que la Constitución permite. Se pide, por ejemplo, permiso para tener una conferencia sobre un tema científico o bíblico en un ente público que es de los ciudadanos, El ayuntamiento no es del alcalde y de los concejales. El ayuntamiento es de los pueblos. La casa consistorial es de los pueblos. O del concello, como se diría en Asturias o en Galicia. Y se deniega el permiso. Se deniega el permiso. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Se está borrando la historia. Y un día se borrará también la historia bíblica, porque con las nuevas tecnologías está puesto en marcha alguien que hace mucho tiempo vislumbró desde lejos. Aldous Huxley, un gran pensador, pues escribió sobre estas cosas. ¿Qué iba a pasar en el futuro con la humanidad? Pues que los seres humanos iban a tener un alimento único. Que tomando una pastilla, que por cierto es curioso el nombre que le puso, la pastilla se llamaba Soma, y fuera de Asturias puede sonarnos a otra cosa, pero aquí seguramente nos lleva en alguna dirección. Pues ya estaba todo resuelto. Y alguien encuentra una Biblia y le avisan que vamos, que se deshaga, porque le van a matar, que eso está prohibido. Porque claro, se sorprende. No había historia, la historia está borrada, ¿eh? Y se va borrando la historia con las nuevas teologías. Y se habla ya de que las imprentas y la impresión de libros puede tener los días contados, no días, periodos de tiempo, que todo va a estar a través de estos sistemas, pero que los sistemas van a estar controlados, como decía otro gran pensador que escribió otro libro después de terminar la Guerra Civil Española, George Orwell, 1984, hablaba del ministerio, de tres ministerios en el mundo. Decía, el ministerio del amor era lo más terrorífico que podía ocurrir a la humanidad, pero ya el mundo en el que vivimos ha sobrepasado lo que él pensaba, como se sobrepasó lo que pensaba Julio Verne sobre muchas cosas, ¿no? Cómo ir a la luna, cómo ir al fondo del mar, cómo dar la vuelta al mundo en 80 días, etcétera, etcétera. Bueno, pues, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, pero no de agua, no de bebida, no de pan, sino de sed espiritual, de auténtica sed de Dios, y no encontrarán esa palabra que algunos en otros años estuvimos buscando, al menos yo personalmente de manera seria, desde los 12 hasta los 22, que Dios me permitió poder tener a los 22 años por primera vez un Nuevo Testamento. La denuncia profética está muerta en el ministerio de las iglesias, y no tienen nada las iglesias que decir al mundo a cómo va esta tierra, a cómo funciona, a qué pasa con las superestructuras de poder en los pueblos. No tienen nada que decir. Pues parece que no, que todo se resuelve con que hacemos unas reuniones especiales, invitamos a esas reuniones, digamos, al alcalde del pueblo y le regalamos una Biblia. Y entonces ya decimos, nos quedamos satisfechos, vamos, plenamente llenos, decimos, el testimonio ha sido extraordinario. El alcalde del pueblo de tal sitio tiene una Biblia que nosotros, los evangélicos españoles, hemos sido capaces de llevarle a que escuchase una conferencia y además a que aceptase la Biblia y dijese unas palabras de agradecimiento a este pueblo que tanto le debe a las superestructuras de poder. Sí, le debe el ser exprimidos, el ser explotados, el ser manipulados, el ser aplastados, el ser perseguidos, el ser quemados en hogueras, todo eso le debe. Bien, vamos a dejarlo. Hoy es uno de los días que alguna hija mía dirá más anárquicos, pero lo dejamos aquí, así que si una hermana o un hermano pues tiene una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.